comunicarlo sin descanso a la gente. Misericordia y valor apostólico.
Carlos Amigo, arzobispo emérito de Sevilla, nos contaba emocionado qué sintió al conocer que el nuevo
Papa. Recuerda esta semana, Alfa y Omega, el domingo, con ABC.
Habemus Papa.
Una cobertura especial para la noticia más esperada.
Escuchamos el sonido en directo de la Plaza de San Pedro.
La gente está dando gritos de alegría y efectivamente...
Los mejores expertos para que conozcas a fondo al nuevo Papa.
Es una noticia importante. El nuevo Papa es un jesuita.
Es el primer Papa que viene de Hispanoamérica también.
¿También?
Y de 1970 a 1971 estuvo en Alcalá de Henares.
Los enviados especiales de COPE para contarte los primeros pasos de su pontificado.
Hola, muy buenos días desde Roma.
Te estamos contando la historia en directo.
COPE, estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues ya tenemos con nosotros al obispo auxiliar de Madrid y secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Martínez Camino, con el que queremos conversar sobre el perfil, la semblanza a la que nos estamos dedicando en esta mañana, como es natural, de nuestro nuevo Papa Francisco. Antes de conversar con él, Margarita García introduce esta sección.
Con orgullo mostraba ayer nuestro invitado la foto en la que aparece con el nuevo Papa, cuando el cardenal Bergoglio dirigió los ejercicios espirituales a los obispos españoles, allá por el año 2006. ¿Quién lo iba a decir años después? Monseñor Juan Antonio Martínez Camino reconoció ayer en la comparecencia ante los medios que conserva en la memoria y en el corazón aquellos días de predicación. Ayer la mayoría de las reacciones fueron de sorpresa, también las de nuestros obispos, pero sorpresa por la inmensa alegría porque el cónclave hubiera elegido tan pronto a un papa tan excelente, afirmaba ayer nuestro invitado. Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, secretario general de la Conferencia Episcopal, es jesuita y ayer también aseguraba que no le sorprendía la sencillez con la que el Papa Francisco salió al balcón, porque afirmó que ya le conocía y puso el acento en la cercanía que ayer nos mostró el Papa al desearnos buena noche. Hoy hablamos con Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, asturiano y portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal.
Pues saludamos ya a Monseñor Martínez Camino. Don Juan Antonio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Me impresionó ayer durante la rueda de prensa, que la estábamos contemplando por la televisión y oyéndola por la radio y emitiéndola, que usted dijo que el perfil del nuevo Papa era el perfil de un santo. Esto se entiende sin demasiada glosa, pero me gustaría pedirle que nos lo amplíe un poco más. ¿Por qué dijo usted esto?
Bueno, uno lleva teniendo algunos años y trato con distintas personas, religiosos, obispos, sacerdotes, laicos, con alma de apóstoles, matrimonios, jóvenes, en la vida de la Iglesia, y algo se intuye, se huele, casi se palpa cuando estás delante de una persona que esto de la fe y la relación con Dios forma parte de su, diríamos, de su carne y de su sangre, que no es un teórico, que no es un profesional de la evangelización, en el sentido negativo de la palabra, sino que es una persona implantada y arraigada realmente en el amor a Dios y que se nota, y que ves que no hay ficción, que ves que no hay impostación, que ves que no hay gesto para la galería, que ves que es un hombre libre, que ves que no le importa lo que se diga y lo que digan de él, que no está preocupado de su fama, de su carrera. En definitiva, que ves un hombre con una libertad de corazón y una pobreza espiritual, que es una riqueza humana, pues evidente. Y esto yo lo he visto cuando he tratado con él, cuando he tratado con el cardenal Bergoglio y ahora Papa Francisco. Entonces, claro, yo no quiero hacer un juicio en el sentido que
técnico
no me corresponde,
palabra,
ni dogmático, ni que corresponde a la Iglesia, pero en ese sentido vulgar en que Dios diga, este es un santo.
Está claro.
Pues eso yo creo que es el Papa Francisco.
Y en el sesgo particular propio de nuestro Papa, ¿hasta qué punto ha influido el hecho de ser un hijo de San Ignacio de Loyola? Y se lo estoy preguntando a otro hijo de San Ignacio de Loyola.
Bueno, pues en él ves, yo creo que mucho, porque en él también podríamos decir que se ve en persona el espíritu de San Ignacio, que ha quedado reflejado de forma histórica activa en los ejercicios espirituales. Es un ejemplo de qué pasa cuando hacemos ejercicios espirituales a fondo. Pues que nos da esa libertad de espíritu, que da al ser humano peso porque pone su peso en Dios y solo en Dios, y porque a partir de ahí le dejan de preocupar, vamos a decir con perdón, las tonterías de la vida, que a veces nos convierten en lo que son en realidad pues pequeñas cosas, se nos convierten
en montañas
infranqueables. Que si me han mirado mal o bien, que si en este momento pues no sé qué va a pasar con pasado mañana, con mi vida, que si la salud, que si la fama, que si el tener, todas estas cosas son nada delante del tesoro del amor de Dios. Y de ahí viene la libertad, y esto, y la humildad, y por tanto la fraternidad, uh-huh. Que solo Dios basta. Y esto, pues los ejercicios, es el corazón de los ejercicios. Los ejercicios no son predicaciones sobre un tema. Los ejercicios son ordenar la vida al amor de Dios, para hacernos libres y para hacernos felices en este mundo, y para darnos la, y para llevarnos a la vida eterna. Pues esto el Papa Francisco lo vive, nos ha dejado, tengo aquí delante un ejemplar de los ejercicios que nos trajo él desde Argentina a cada uno de los obispos que entonces hicieron. Yo entonces no era obispo, pero también hice los ejercicios como secretario general, que sí que era, y nos trajo un ejemplar de los ejercicios espirituales editado en Buenos Aires, con una introducción que no está firmada, pero creo que es de él, y lo tengo aquí delante, pues como eso. Los ejercicios hacen al jesuita, y los ejercicios pues delinean la figura de este nuevo papa, de el Papa Francisco.
Es evidente que hay una diferencia de temperamento, de estilo, de trayectoria humana entre el Papa Francisco y el Papa Benedicto XVI. No sé si cómo podemos definir este momento, si como le gustaba decir tanto a Benedicto XVI, renovación en la continuidad, pero algunos titulares de periódico ya se han abalanzado a decir, a aventurar una especie de giro, no sé si un giro copernicano. ¿Qué opina usted de todo eso?
Pues yo creo que no, que giros copernicanos en el gobierno de la Iglesia no se han dado, en los últimos siglos no se han dado, y no sé si en otros, en el sentido profundo de la dirección de la Iglesia encomendada por el Señor al sucesor de Pedro, con su asistencia espiritual, aunque haya circunstancias de tono, circunstancias de carácter, de matices, de formación, de lengua, de cultura, eso no afecta a la, al timón de la Iglesia, diríamos así, que lo lleva el Señor con la ayuda y con las mediaciones humanas que él mismo ha puesto. Y esto el Papa Francisco lo tiene muy claro. El Papa Francisco comenzó los ejercicios espirituales a los obispos recordando una frase central de las constituciones de la Compañía de Jesús, que dice lo siguiente, perdón, que dice, lo digo de memoria, esta compañía, y decía Bergoglio, la Iglesia no ha nacido de las obras humanas, sino de la acción de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, para conservarla y aumentarla, más que los medios humanos, tienen importancia los que unen al instrumento con Dios, los que nos unen con Dios, la acción divina. Esto lo tiene muy claro el Papa Francisco, y por eso no va a haber un giro en la Iglesia, no se va a apartar de nada de la acción de Dios, pero va a haber nuevos acentos muy, claro, importantes, y tendremos que verlos. Yo no los voy a predecir porque ya veis, ya los oyentes saben lo que se equivocan los profetas.
¿Dónde acaban las predicciones?
Y no solo los profetas, sino los vaticanistas, los analistas, los periodistas que llevan años haciendo, no han dado ni una. Pero es normal que no lo den. Lo que sí tenemos que aprender todos es a que es verdad que una cosa son las previsiones humanas y otra cosa son las realidades que salen de la convergencia entre la acción humana de los obispos cardenales en este momento y del Espíritu del Señor.
Pues don Juan Antonio, tenemos que irnos a Roma porque hay novedades y también queremos contarlas a nuestros oyentes. Le agradezco muchísimo que haya querido compartir tan a corazón abierto esta primera mirada a quien es ya nuestro Papa Francisco, y tendremos ocasión de seguir hablando del seguro en los próximos tiempos.
Estupendo, muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Igualmente.
Hasta pronto. Bueno, pues es tiempo efectivamente de ampliar toda la información de esta jornada, que sigue siendo mucha, aunque ya tengamos Papa. De nuevo nos acompaña Amparo Latre. Hola, Amparo.
¿Qué tal?
Y nos vamos en primer lugar hasta la Sala Stampa, donde el padre de Lombardi habla ahora en rueda de prensa.
En los últimos minutos hemos conocido muchos detalles que perfilan las señas de identidad del nuevo Papa. Sabemos que es espontáneo, que le gusta improvisar y que de los coches oficiales no quiere oír hablar. El padre Lombardi también ha contado que el Papa Francisco aún no sabe cuándo irá a Castel Gandolfo, pero que ya ha hablado por teléfono con Benedicto XVI. Paloma García Ovejero, ¿qué más os han contado?
Pues ahora mismo los periodistas acaban de darle un largo y fuerte aplauso al padre Lombardi cuando ha dicho: yo he hecho lo que puedo. Para mí esto también es un servicio a la Iglesia. Nos ha contado que efectivamente los responsables de seguridad están al servicio del Papa y lo saben, pero se tendrán que adaptar a este nuevo estilo. Ha dejado entrever que las cosas van a cambiar mucho también para los dispositivos de seguridad. Habla 5 idiomas y va a perfeccionar el portugués para la JMJ de Río, pero domina español, inglés, alemán, francés y me falta uno, pues alemán, francés, inglés,
español, italiano.
Italiano, claro, italiano.
¿Cómo no?
En fin, nos ha leído también, atención, el mensaje del general de los jesuitas.
Todos los jesuitas, dice, acompañamos con la oración a este hermano nuestro y le agradecemos su generosidad para aceptar la responsabilidad de guiar la Iglesia en un momento crucial. El nombre de Francisco, con que desde ahora le conocemos, nos evoca su espíritu evangélico de cercanía a los pobres, su identificación con el pueblo sencillo y su compromiso con la renovación de la Iglesia.
Con una cruz de plata ennegrecida, la que ya llevaba antes de ser papa, sotana sin más, ni mufeta ni ornamentos, se presentó ayer ante los cardenales en la Capilla Sixtina para el acto de homenaje. Y nos ha dicho el padre Lombardi, no se sentó, se quedó de pie junto a ellos.
Gracias, Paloma. Ayer, poco después de conocer el nombre del nuevo papa, de ver su rostro y escuchar sus primeras palabras al mundo, conocíamos también cuáles serían sus primeros actos públicos.
Esta tarde en COPE seguiremos de cerca la Eucaristía que el Papa Francisco presidirá a las 5 de la tarde con los cardenales. Faustino Catalina, desde el centro de prensa, nos cuenta qué ha hecho el Papa esta mañana y cuál es su agenda en los próximos días. Faustino Catalina.
Hola, pues efectivamente el Papa ha estado esta mañana en Santa María la Mayor para rezar ante la imagen de la Virgen de las Nieves, conocida popularmente, algo que hacía siempre que venía a Roma desde Argentina y ante la que ha depositado un ramo de flores. Así nos lo han comentado en esa basílica de referencia para los españoles, donde el rey de España, recordamos, es protocanónigo. Le ha acompañado el actual arcipreste, el cardenal Santos Abril, que coincidió con el Papa Francisco cuando fue nuncio en Argentina de 2000 a 2003. Ha saludado a algunas personas, como la religiosa Ana Díaz, de la Congregación de Siervas de María Dolorosa. Esta tarde en el programa a las 5, efectivamente, en la Capilla Sixtina con todos los cardenales, a los que mañana reciben audiencia en la Sala Clementina, el sábado a las 11:30 audiencia a los periodistas, el domingo rezo del Ángelus desde el apartamento papal y el martes fiesta de San José, la inauguración del pontificado a las 9:30 en la Plaza de San Pedro.
Gracias, Faustino. Pues vamos a concluir este recorrido informativo con la nueva encuesta que tenemos colgada en nuestra página web cope.es/religión. Les preguntamos qué destacan del Papa Francisco tras sus primeros pasos e intervenciones.
Y como siempre, José Luis, damos varias opciones: el primado de la oración, la austeridad de su vida y su cercanía a los pobres, su homenaje a Benedicto XVI y que representa a la gran cristiandad de América Hispana.
Pues muchas gracias, Amparo, gracias al esfuerzo y al sacrificio de todos los compañeros, redactores y técnicos que están en Roma estos días y que nos están permitiendo un magnífico despliegue, una magnífica oferta de información y de análisis para todos ustedes en este momento crucial para la vida de la Iglesia y para la vida del mundo, no nos engañemos. Esta tarde, por supuesto, estaremos muy pendientes de esa primera misa en la Capilla Sixtina con los cardenales dentro del programa de la tarde con Ramón García. Y hasta aquí el tiempo de nuestro espejo, que hemos hecho con Rafael Nieto en el control de sonido y con la producción que estos días está a cargo de Amparo Latre. Les dejamos ahora con los compañeros de informativos, con Alberto Escalante y el Mediodía COPE, con toda la información de España y del mundo que sigue teniendo su centro de gravedad naturalmente en Roma.